Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a este día miércoles de Terapia Chilensis. ¿Cómo estás, Arturo Fonten?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Un soleado día de septiembre y está con nosotros Pablo Ortúzar, que está nada menos que en Berlín. ¿Cómo estás, Pablo?
Aquí estoy, lo más bien. Acá hay como 30 grados y sol.
Mira.
¿Y eso te tiene de mal genio o te gusta?
No, más feliz. No, ah. Imposible. Si en Escocia nunca llegó el verano y ya se acabó. Acá esto es muy sorprendente para mí.
Ya, qué bueno. ¿Y andas de viaje? ¿Andas en alguna universidad?
Sí, no, un paseo rápido por Alemania, que no había estado acá y parece que es algo que había que conocer.
Sí, sobre todo Berlín, una maravilla.
No he tenido el placer. Lo tengo anotado para algún día. Oye, sería interesante que conversáramos un poco de la polémica que ha habido, una polémica bastante mercurial, se podría decir también, a propósito de este homenaje cancelado a Juan de Dios Vial Larraín, quien fuera rector de la Universidad de Chile en dictadura. Y lo planteo a propósito de una interesante entrevista que leí sobre este caso a Pablo Ortúzar, justamente en Exante. Plantea, entre otras cosas, que la Universidad de Chile está en buena medida ocupada por patotas políticas. Yo sé que Arturo es académico de la Universidad de Chile, así que podrá hablar, no sé desde qué punto, pero sin duda el tema de la, más allá de lo que de la universidad, el tema de la cancelación, las funas, pasa hasta la orden del día. Entonces este caso es bastante emblemático. Pablo,
el profesor Fonten puede hablar en clave, que cierre un ojo si es que teme por su vida, y así sabemos a lo que se refiere. Si es que no tiene libertad, digamos, para hablar.
No, yo creo que Arturo siempre tiene libertad para hablar.
No, obviamente una broma. No, pero yo creo que, o sea, a lo que yo me refiero es que efectivamente la pregunta aquí es por qué se cancela esta actividad. ¿Qué termina una actividad que es un homenaje a un filósofo de primera línea chileno, que termina siendo cancelada en el fondo sin más por la rectoría? Y una rectoría que ya venía, además de un ciclo de escándalos, porque estuvo ocupada la Casa Central 1000 años por uno de estos campamentos, y que ya había mostrado signos de una debilidad, ¿cierto?, profunda. Entonces, esto es efectivamente un acto de cancelación. Y no es poco grave, ¿eh? Yo sé que Vial Larraín no es muy conocido, porque obviamente un filósofo dedicado a la metafísica cristiana, qué sé yo, no va a ser una superestrella o no salió en ningún reality, digamos, pero es un filósofo importante, con una obra relevante, que merece, ¿cierto?, este reconocimiento, y que no se puede hacer, y que las razones, además, que en vez de apuntar a problematizar, a complejizar al personaje, vayan, digamos, en la dirección de cancelarlo, borrarlo. A mí me parece que es sumamente grave. Eso.
Ahora, se cancela por efectivamente su rol. No sé cuál era el rol. Más bien usted ilústreme de cuál es el rol y cuál es el motivo de la cancelación.
¿Había una explicación oficial de por qué se canceló?
No lo sé.
No sé, lo que yo recibí por lo menos fue una invitación de cancelación donde lo que se decía era que por fuerza mayor.
Por motivos de fuerza mayor.
Motivo de fuerza mayor.
No.
Claro, yo no he visto una explicación formal. Yo tengo que decir que yo tengo gran aprecio por la rectora Rosa Debe. Uh-huh. Ha navegado situaciones muy difíciles, conoce muy bien la universidad, y yo creo que su tarea es muy desafiante. Y yo tengo aprecio por ella. Yo creo que puede que ella sea la persona indicada para manejar la universidad en un momento tan complicado y en el cual es tan fácil que instituciones de educación pública, como lo hemos visto en los liceos emblemáticos, se vengan abajo. Ella cree en la universidad, es una bióloga de una gran trayectoria, Así que yo en ese sentido no tengo todos los elementos de juicio que tiene ella, obviamente, pero mi actitud a priori es positiva respecto de ella.
Y respecto
Y
de...
lo que ha trascendido fue que esto fue por presión de grupos, asociaciones, digamos, de derechos humanos más lotes estudiantiles, ¿cierto?
Claro, pero
Que...
en el fondo yo creo que aquí la discusión que ha habido, la discusión mercurial a la que tú
Sí.
aludes, a mi juicio son como dos temas que se deben o se pueden discutir en forma separada.
A ver.
Una cosa es que él haya sido rector durante un periodo bastante breve de la Universidad de Chile, que es un tema que se puede y debe discutir en su propio mérito, por qué lo hizo, cómo fue su gestión. En ese momento tengo la impresión de que la opinión mayoritaria de los académicos era bastante positiva respecto a lo que él hizo. Pero bueno, todo eso se puede discutir, analizar y es tema, digamos, de, no sé, es un análisis de su trayectoria como más bien política, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con las opiniones políticas que él puede haber dado o que dio, de hecho, en una entrevista, que a mí me pareció absolutamente equivocada y desatinada y profundamente equivocada, una aberración, la verdad. Y lo discutí con él en ese momento, que fue una declaración, una entrevista en la cual él de alguna manera puso en duda o criticó el informe Rettig. Y la historia ha demostrado que el informe Rettig era bastante exacto, ¿verdad? Todas las investigaciones judiciales han avalado ese informe. Yo creo que él ahí se equivocó medio a medio, pero es una entrevista que él da, lo cual también es tema de análisis, de crítica, de no digo que no. Eso es una cosa. Pero otra cosa, que es el motivo por el cual se estaba haciendo este homenaje, es que se está republicando su obra filosófica, que no es una obra con un contenido político muy claro, que es una obra que sí toca a algunos pensadores cristianos, pero otros no, como Aristóteles, y donde él se situó, digamos, en un punto muy alto de la filosofía en Chile. Estos son libros escritos en Chile, son libros de un profesor que dedicó su vida a la enseñanza en Chile.
O
Entonces a
sea,
mí
tenía
merece
mérito y
mucho
pergamino
respeto,
para esta, para tener un
mucho
homenaje.
respeto. Y Grondin, Jean Grondin, el filósofo canadiense que venía a homenajearlo, una persona de mucha importancia, y que hizo una entrevista muy elogiosa respecto de Juan de Dios Viala, que él conoció. Era un filósofo, sus trabajos de Aristóteles, sus trabajos de Descartes son de real importancia. Y tienen una mezcla muy inusual, que es que siendo trabajos profundos y originales, a la vez son bastante abiertos al público no especializado.
O
Porque
sea,
él
yo lo podría
escribía,
entender,
tú lo
digamos.
podrías leer y entender perfectamente, sin necesidad de un curso de introducción a la
Ya.
filosofía ni nada. Él escribía en forma muy diáfana, tenía muy buena pluma. Además fue un hombre que hizo muchas otras cosas, ¿no? Fue director del Departamento de Estudios Humanísticos, fue decano de la Universidad Católica. Durante mucho tiempo dirigió una revista que se llamó Dilemas, donde escribió gente como Mario Góngora, como Armando Uribe, como Rafael Gandolfo, en fin, gente que era muy influyente en el mundo intelectual de esa época, y él fue el que dirigió esa revista. O sea,
Ese era su lote, además con Jorge Milla, o sea, gallo, de primer
exacto.
nivel, lo mejor que tenía Chile en términos
Sí.
intelectuales en toda esa época.
Y muy dedicado, insisto, al tema de la enseñanza. Él no era un profesor que estaba preocupado de sacar sus publicaciones y tenía los cursos botados, o trataba de hacer lo menos posible en eso. Era muy dedicado a la docencia. Y otra cosa que hoy día es muy escasa y muy difícil de hacer, además, hoy día, dado el sistema de evaluación y los incentivos que se han creado, es que él se concentró en hacer libros sobre filósofos fundamentales. A sabiendas de que era muy difícil que un chileno desde aquí, con las bibliotecas
Claro.
además de esa época, pudiera decir algo novedoso.
Novedoso.
Pero él lo hizo porque él pensaba que la formación de un filósofo tenía que pasar por esos filósofos fundamentales.
¿Y pudo hacer algo novedoso en
Y
ese
fue,
sentido?
mira, fíjate que yo conté, lo conté en este programa la otra vez, hace tiempo atrás, cuando salió el primer tomo de sus obras. Pero ha pasado tanto tiempo que creo que, bueno, tampoco tanto, digamos, unos meses. La puedo contar de nuevo. El filósofo experto en Aristóteles, el mayor experto de Aristóteles probablemente en ese momento, era un francés que se llamaba Pierre Auban. Y Juan de Dios le mandó su libro sobre Aristóteles a Pierre Auban.
¿Qué año estamos hablando?
no sé bien, pero debe haber sido los 80 y tanto, o tal vez fines de los 70, no sé, por ahí. Pero no me acuerdo bien en realidad. Pero el hecho es que él entonces, después de un tiempo, va a París y decide asistir a las conferencias que da Pierre Robin, a los cursos de Pierre Robin, porque en Francia es muy común eso, que los cursos son abiertos, tú puedes llegar y oír a cualquier profesor que esté ahí. Y la sala estaba abarrotada de gente, porque era un hombre famoso, y Juan de Dios se apoyó contra una columna y se quedó ahí oyendo la conferencia de Pierre Robin. Y de repente tiene la sensación de que reconoce su nombre, su apellido, y piensa que está soñando, que está, digamos, imaginándose, y luego ve que repite su nombre, y se da cuenta que lo está citando y lo está comentando Pierre Robin.
Mira, qué importante, o sea,
Claro. Y
qué
después,
momento de orgullo, de autoorgullo.
imagínate, y después Pierre Robin, que escribió un artículo en un libro de homenaje a la filosofía de Juan de Dios Vial, que se editó hace años atrás en la Universidad Católica, y Pierre Robin, que vino y es el primer artículo de ese libro.
No, ese, que ese es el porte en el fondo de este profesor. Y por lo mismo es muy brutal el tema de esta cancelación. A pesar de que yo entiendo, porque al final uno entiende la dinámica interna de la Chile y efectivamente la rectora de BES lo que está haciendo es tratar de navegar aguas que son muy bravas y con una rectoría que tiene muy poco poder real, efectivamente.
Bueno, sí, esa es
Pero
parte del problema del manejo de la Universidad de Chile, que el sistema que nos rige es una especie de sistema un poco feudal, donde los decanos tienen enorme poder, la rectoría tiene mucho menos poder del que parece. Esa es una de las características que tiene el mando de la Universidad de Chile hoy día, que el rector tiene muy poco poder.
Sí aparece en este caso
Claro,
¿cómo se
ahora,
dice?
lo otro que, que,
Atendiendo
que
al requerir los reclamos de FUNA.
Ahora, lo otro que yo creo
Claro.
interesante es que Alejandro Vigo, que es quien hizo la edición de estos dos volúmenes con las obras filosóficas de Juan de Dios Vial, Larraín, es un filósofo de primera línea, es un filósofo argentino, es un gran conocedor de Aristóteles y de Kant, es una persona que irreprochable desde el punto de vista académico, digamos, ¿no? Entonces, también es que yo encuentro muy significativo que una persona de él, que forma parte de, que viene de otra generación, que es muchísimo más joven que Juan de Dios Vial, y teniendo el prestigio que él tiene, siendo argentino, etcétera, sea él el que haya editado estos
La
libros, y
obra.
están muy bien editados, o sea, es una edición muy cuidadosa. Y la edición, no hay que ver, está respaldada por la Universidad de Chile, por la Universidad Católica, por la Universidad de los Andes, por la Universidad de Navarra, o sea.
Claro, uno podría decir que había motivos de fuerza mayor para hacer el homenaje,
Sí,
más que para
exacto.
cancelarlo.
Y si era necesario analizar su comportamiento como rector, o sus declaraciones, o sus posturas políticas, bueno, se podría haber habido un seminario, una mesa redonda para discutir eso. Que es otro tema respecto de lo que él escribió sobre Descartes, que lo escribió mucho antes que todo esto pasara,
Eso
digamos.
es muy importante, yo lo destaco en la entrevista, que aquí no se cruza la obra con estos eventos históricos que se cuestionan, para nada, lo cual es muy distinto con otro tipo de, en otro tipo de casos, qué sé yo, Kojève, el mismo Edwards Vives, que le dedica la Fronda Aristocrática a Ibáñez del Campo. En el fondo, hay intelectuales que han puesto su inteligencia, ¿cierto? O que han puesto la filosofía, por ejemplo, al servicio de un régimen.
Bueno,
Y este no es el caso.
en la entrevista tú mencionas el caso de Carl Schmitt, ¿verdad?
Es que
Que
el más,
el más impresionante, porque estamos
claro.
hablando de un teórico del derecho, un filósofo del derecho
Siempre se
que
dice que
fue,
viene inspirado de Atria, ¿no?
bueno, de él y de mucha otra gente de izquierda, como Laclau, como la Mouffe.
Talmud, sí, po.
Entonces, y lo invocan, lo citan, lo usan. Y él fue brazo derecho de Hitler, digamos, ¿no? Él fue
Claro.
realmente lo
O sea,
fue,
él.
él fue el que le dio la estructura legal al sistema de Hitler.
Claro, él tiene una obra que se pone al servicio en algún momento del régimen nazi. Entonces, y mucha de esta gente buena para la funa viene de una izquierda que le prende velas a Carl Schmitt. pero que considera que en el fondo valía la pena funar, suspender y censurar este homenaje a la obra académica, ¿cierto?, de un filósofo, siendo que es una obra académica que no tiene esas características.
Para nada, porque es una obra que está muy lejos, es muy dedicada a la metafísica, está muy lejos de la
Muy
cosa,
lejos.
de la cosa política. Y está lleno de otros filósofos que han tenido también, bueno, el caso de Heidegger, que se ha
Heidegger.
citado mucho, pero eso no ha impedido que Heidegger haya sido leído por la izquierda, por gente como Jean-Paul Sartre, y de ahí para adelante. Que ha tenido una influencia enorme en la filosofía continental y también en la hoy día en la de habla inglesa, con cierto retraso. Bueno, y eso no quita que uno no deba y pueda criticar sus posiciones políticas, que fueron muy distintas a las de Juan de Oviedo, porque
Exacto.
este hombre, Heidegger, fue miembro
Del
del
partido
partido
nazi.
nazi hasta el último día, pagó
Sí,
sus
claro.
cuotas hasta el último día. O sea, es muy distinto que el caso de Juan de Oviedo. Aparte que obviamente el régimen nazi y la dictadura chilena no son lo mismo.
Ahora
Bueno, además.
es interesante lo que tú planteas, Arturo, de que ¿por qué no se puede? O sea, de esto se deriva quizás como este miedo al debate, ¿no? A la crítica en torno a algo. O sea, si esto derivara en una mesa de conversación sobre su obra y en la cual se puedan plantear los reparos que quien pueda tener de su obra o de su entrevista, por
Por
ejemplo,
supuesto.
de si es que era afín a Pinochet o no. Eso, pero es algo que no hay, nos, tenemos que acostumbrarnos a restarnos del debate, ¿no? Y
No,
las
además de
cancelaciones lo
pensar
que
como
producen es
tonto.
eso.
Sí,
Porque
yo creo que
sí.
ese es un poco lo que produce esta actitud, esta postura extrema, ¿no? Esta dificultad para sentarse a discutir el punto.
Claro.
O sea, ¿cómo fue la gestión de este hombre en la rectoría? Es un tema que da para una mesa
Por
redonda. ¿Por
supuesto.
qué tuvo la posición que tuvo? Por supuesto que se puede discutir, analizar, criticar, pero eso no quita que no haya que analizar lo que de verdad le dio fama,
Claro.
que es sobre todo su trabajo sobre Descartes y Aristóteles. Es
Y
ahí
esto
donde
se
eso.
cruza, que eso se cruza en un punto, obviamente, con la razón por la cual él pudo ser rector de la Chile y concluir, ¿cierto?, como rector de la Chile sin que el movimiento estudiantil lo sacaran. Él renuncia, él digamos, se retira de la rectoría en el momento en que se produce la transición, pero no por presión de los estudiantes, no por la protesta, sino que él considera que, bueno, que obviamente hay un cambio de página y su misión está cumplida. Pero él entra a la rectoría de la Chile cuando el movimiento estudiantil saca a patadas a Federici.
Exacto.
Entonces, no es esto, él no, a él lo llaman justamente como una figura que tenía más legitimidad por su obra académica, por haber estado a cargo, ¿cierto?, del Departamento de Estudios Humanísticos en la Chile, que fue además en esa época, estamos hablando entre el año 81 y el año 83, si no me equivoco, el gran refugio del mundo intelectual chileno y un espacio de creatividad además muy importante
Bueno, ahí
durante el lo, lo...
estaba Enrique Lin, estaba Nicanor Parra, estaba Ronald Cay, estaba Mario Góngora.
Torretti,
Claro,
¿no? Y a él lo invita, y a él
no,
lo
Torretti
llaman
había
para
estado
allá, lo
antes,
llama
estaba
a
en
Torretti.
Estados Unidos.
Ah, eso es lo que está diciendo Paula, que a él lo llama a Torretti.
Claro, eso cuando se crea el
Exactamente.
departamento muchos años atrás.
No,
Entonces.
pero el peligro de que no estemos desarrollando pensamiento crítico por abstenerse a
Sí.
una discusión en lo que
Bueno, en
como
eso
que está en el trasfondo de esto,
es
¿no?
el
En lo
fondo,
que
eso
preocupa.
es el fondo.
No, porque además uno se hace tonto así. Yo cuando entré a la Chile, la primera semana, digamos, me acuerdo que saqué de la biblioteca Economía y Sociedad de Weber, que era de los pocos libros que no eran fotocopias ahí en sociales. Y lo abrí y la primera página, Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica, alguien había escrito Weber, burgués culeado. Y eso era como una invitación en el fondo, como, oye, cuidado con este libro, no sé qué habría pensado esa persona.
Ya
Pero
en ese
ese tipo
entonces.
de como de barbarie, porque en el fondo nadie puede resumir su opinión respecto a Max Weber de esa forma que no se autodenuncia como un idiota. Y aquí hay algo parecido, porque si uno se acostumbra en el fondo a no leer personas, a bloquear, a cerrar, a censurar, porque a partir de... O también me pasó una vez que miré un diccionario de filosofía de estos soviéticos, así escrito como en los años 60, y decía Aristóteles, era un diccionario, decía Aristóteles, filósofo griego, justificó la esclavitud. Y esa era la referencia.
Bueno, al menos podía leerlo y hacer su descargo.
Pero en el fondo esa no es una forma de aproximarse a la reflexión, al saber. Y es muy grave que los estudiantes estén hoy día, digamos, adquiriendo esos hábitos intelectuales porque son nocivos y llevan justamente a lo que se supone que pretenden combatir, que son formas de pensar totalmente autoritarias.
Y prejuiciadas. Porque en el fondo al evitarse la discusión se queda el prejuicio, ¿no? Queda fijo el prejuicio. Y justamente la universidad, si algo debe hacer, es poner en cuestión los prejuicios, ¿no?
Oye, hablando de juicios, prejuicios, no sé, se me vino a la cabeza todo esto que hemos leído hoy día de la importancia que eventualmente estaría teniendo el informe del PNUD, el último informe de desarrollo humano, sí, en la postura que está teniendo el presidente Boric y La Moneda para enfrentar el caso Hermosilla o caso Audios. Yo no leí el informe, me reconozco, he leído notas de prensa sobre el informe y leí también una columna que hizo Fernando Claro hace algunos días en el Mercurio, en que criticaba mucho al informe de desarrollo humano. Y a lo que voy es por toda esta como anti-elitismo que apareciera.
Sí, yo lo que encuentro muy peligroso de lo que leí en La Tercera sobre este cambio que ha hecho Boric, este cambio de discurso, que estaría basado en el informe del PNUD. Y efectivamente se puede derivar de ese informe algo sumamente riesgoso, que es justamente que un caudillo o que un líder político haga suya la bandera contra todas las élites. Yo represento al pueblo y estoy contra todas las élites. Esa es la esencia del populismo.
Pero él es élite, además.
Bueno, además, pero
es una élite.
Pero lo grave... Pero
la apuesta discursiva efectivamente es una apuesta populista. Que es decir,
eso es lo grave.
El ataque a Hermosilla justamente tiene que ver con tratar de agarrar esa hebra, ¿cierto?
Bueno, esa es la explicación que dio La Tercera, y si es así es muy serio, porque quiere decir que vamos a entrar en una fase en la cual el presidente, que tanto le había costado, pero que se estaba como adaptando a la idea de un presidente de todos los chilenos, que se va a transformar entonces en un caudillo populista. Ese es el riesgo que enfrenta a las élites de todos los colores, de todas las disciplinas, de todas las de todos los poderes.
Pero
es lo que se puede producir con esto,
sí,
con este enfoque.
Ahora,
de acuerdo.
No sé qué tanto describe el informe de las élites, más que de lo que se conoce como la élite, asociado al poder económico, empresarial.
No, el informe,
lo que hablan de las castas.
El informe es muy negativo en el estudio que hace, las preguntas que hace respecto de todas las élites, incluidas las políticas. Entonces deja la sensación de que hay una élite política que no toma las decisiones que el pueblo querría. Como que fuese... Ahora, a mi juicio el informe tiene una cantidad de carencias impresionantes.
Ya, eso me interesa saber.
La forma en que aparece el crecimiento económico, por ejemplo, es muy modesta en relación a lo que es. O sea, dejémonos de cuentos. Si tú miras la legislación de Bolivia social, o sea, digamos, el sistema de salud estatal, libre, gratuito, o el de México, no es tan distinto que lo que hay en Inglaterra o en Dinamarca. Si la gran diferencia es que hay un nivel de ingreso absolutamente diferente. Entonces los servicios están
en otra dimensión
y no hay la informalidad que hay en nuestros países, entonces también eso influye. Pero aquí da la impresión en este informe del PNUD que simplemente lo único que ocurre es que hay un grupo político que obstaculiza los cambios que habría que hacer y que el pueblo pide.
Nos cuesta cambiar. Como si fuera un problema de voluntad, ¿no?
De voluntad.
Es lo que plantea Fernando Claro, justamente que yo digo en esta columna muy crítica del informe. Ahora, lo que tú estás planteando, Arturo, no sé, corríjame si estoy equivocada, pero se une un poco con la conversación que estábamos teniendo, esto de que las élites no están representando al pueblo, bla, bla, bla. ¿No tiene que ver un poco con el discurso de Chantal Mouffe?
Por
Como que
supuesto,
está en la raíz de la izquierda que inspira al Frente
por
Amplio también.
supuesto,
O
por
sea,
supuesto, esto es un
hay una vuelta a
exacto.
a
De
ese.
hecho, exactamente. De hecho, Laclau, su libro tal vez más famoso, es una defensa del populismo,
Claro.
¿no? Él se inspiró un poco en la experiencia de Perón y pensó que su gran aporte, digamos, a la tradición marxista es que en lugar de que la vanguardia de la revolución esté radicada en una clase del proletariado, como pensaba Marx, es posible a través del discurso crear un movimiento revolucionario de varias clases, que reúna a varias clases. Y
Inventar
eso
un pueblo, sí.
crea el pueblo, exactamente. El discurso crea el pueblo. Y esa es un poco la tesis de Laclau en dos palabras, y eso es lo que en gran medida nutrió a la izquierda de Podemos y también, por consiguiente, a nuestro Frente Amplio, que de alguna manera es un hijo de Podemos.
Por eso digo como que hay, si es que todo es así, todo estaría como retomando los hilos iniciales.
Exactamente, o sea, esto sería.
Inspiraciones iniciales del proyecto político.
Pero este informe del PNUD hay que mirarlo muy de cerca y hay que construir una discusión inteligente a partir de él, porque yo creo que está sesgado en buena medida porque también es una élite intelectual de izquierda tratando de explicarse a ella misma, ¿cierto?, por qué fracasa hace justamente 2 años, digamos, porque todas estas personas están, digamos, esperando con bombo y platillo el apruebo, ¿cierto? Y sin embargo se les cae la estantería hace 2 años y esto es un intento de explicar eso y al mismo tiempo salvar el proyecto, creo yo. Pero no es algo hecho completamente al voleo, yo creo que se le pasó la mano un poco a Claro en que su crítica era demasiado fácil, ¿cierto?
Claro.
Ya, yo no leí
Eh,
la
hoy día hay una,
crítica
hay una,
de Claro.
sí, hay una columna hoy día de Mauricio Salgado o ayer del CEP que yo creo que es más, apunta más fino. Pero esta es una discusión importante porque yo creo que justamente esa élite intelectual de izquierda, ese mundo de la sociología que es de izquierda, que apoyó el proceso constitucional y buscó la aprobación del apruebo, o sea, buscó la aprobación del proyecto constitucional y que fracasó, está en tremendos problemas. Y me parece que esta discusión, si es que es bien llevada, en vez de llevarla, digamos, al plano de las descalificaciones y los insultos, puede ser muy fructífera, porque justamente para tratar de destrabar la lucha de élites que hoy día tiene bloqueado, ¿cierto?, la posibilidad de acuerdos que hagan avanzar el país hacia algún lado. Eso es lo que yo creo, porque yo estoy de acuerdo en que el informe tiene sesgos relevantes, pero que son sesgos que están presentes, ¿cierto?, en la composición y en los prejuicios muchas veces del equipo de investigación, que es el que además interpreta los datos. Porque
Claro,
nadie puede decir que porque hizo investigación empírica,
y
lo
es el
que
que hace
concluye
las
a partir de eso
preguntas,
es
la forma que
exacto.
están hechas las preguntas. Cualquier persona que ha estado cerca de las encuestas sabe que la forma que tú preguntas incide mucho en el resultado. Entonces, a mí me parece que la forma en que están hechas las preguntas va en una cierta dirección. Lo del crecimiento económico no es que no esté en el informe, está, pero mucho más chico de lo que a mi juicio debería estar. Y luego
Claro,
lo que
muy
casi
atenuado.
muy atenuado como un factor más, digamos. Y lo otro que a mi juicio no le dan suficiente importancia es al tema de la crisis del sistema electoral, el multipartidismo exagerado que tenemos, que es lo que está detrás de la dificultad de tener acuerdos, precisamente. Entonces ahí
Claro.
me parece que hay un gran vacío en el estudio. Eso no está con la suficiente importancia.
Interesantísima conversación la de hoy día en este programa de Terapia Chilensis. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Arturo. Les cuento, antes de irnos, que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la redacción, donde nace la noticia. Que estén todas y todos muy bien y quédense con nosotros porque ya viene, ha vuelto Sintonía Crónica. Que estén bien. Chao.
Muy buenas
Chao, nos
noches.
vemos.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.